Hola, bienvenidos a otro episodio de Arte Digital con Jesús Conde. Aquí estoy acompañado de Fernando Correa. Bienvenido, Fernando.
Saludos.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? ¿Todo fino?
Sí, todo bien.
Mira, dame una pequeña introducción para la gente que no te conoce, más o menos sepa de dónde eres, qué haces y todo eso.
Bueno, nada, soy de Venezuela, de Guárico, el centro del país. Supongo que, bueno, no sé, lo buscan en el mapa porque siempre que le digo a la gente, no sé dónde es.
Sí, sí.
Y nada, me dedico a esto como desde hace 5 años, 4 años.
Ok.
Empecé así, ¿sabes? Como por hobby. Y de repente me empezaron a llegar comisiones y tal. Y bueno, y aquí estoy todavía.
Está bien.
Y bueno, cada vez un poco mejorando.
Sí, ahorita que estábamos hablando fuera del stream, me hiciste una pregunta interesante que era que por qué te iba a hacer una entrevista a ti o un podcast.
Ah, sí.
Y es que realmente me llamó mucho la atención. Lo primero que me llamó la atención fueron los vehículos que haces. O sea, la parte de los, sí, los carros, las motos que tienes.
Yes.
Brutal. O sea, cuando vi eso dije, mierda. O sea, parecen diseños de Akira o una vaina así, ¿verdad?
Sí, y, sí, que son.
Y también la decisión de colores que tienes es brutal. Entonces, ¿qué me puedes contar de ese estilo que tienes tú? O sea, ¿cómo lo has desarrollado? ¿Cómo has logrado ese tipo de todo en general? El acabado, la decisión por los colores, la forma, todo eso.
No sé, puedes. Supongo que me inspiro. No en el anime, porque no sé, tengo como una aberración al anime, es extraño, pero sí. No sé, no me gusta. No sé, es como que lo veo como muy saturado, ¿sabes? Cuando algo es como muy... Esto sonará como muy elitista, pero... Cuando algo es como muy repetido así por... Es muy famoso, ¿sabes? Entonces como que yo... No sé, trato como que buscar en otro sitio... Inspiración para tratar de hacer algo un poco más diferente, un poco distinto de lo que se ve más... Y nada, los colores... no sé, un día yo a veces saco un color así, me gusta y lo guardo y trato de usar la misma paleta. Pero es bastante, o sea, como probando, ¿sabes? Porque yo sé así de técnicas y de todo eso soy malísimo.
Todo lo que aprendí. Tú eres autodidacta, ¿no?
Ajá, todo lo que aprendí fue intentando, ajá, me gustó esto, bueno. Lo dejo, lo cambio y así voy.
Okay.
Y esa estética, sí, es inspirada en Akira, en todas esas cosas. Porque una de las cosas, de lo que me inspiró al inicio fue todo eso pues, apocalíptico, ¿sabes? La saga Fallout.
Okay.
Y si te pones a ver, mis primeros trabajos son puros fanarts de Fallout. Y todavía. Es más, ahorita ando haciendo una comisión que es de Fallout.
Okay.
Y bueno, siempre me fui por esa trama así distópico. Y siempre de sí. Como poner todo así como sucio, gastado, se ven los vehículos, todo está enrollado,
sí.
Usado, y es como que siempre trato de dar esa estética.
Pero igual tienes también, exacto, como un rollo ahí un poquito futurista en algunas cosas que parece
sí,
que
sí.
Se ve brutal.
Sí, por ejemplo los carros los trato de como poner como que en un futuro cercano, pero algo así como retro, ¿sabes?
Sí.
Con piezas retro, no es como un futurismo que se ve ahora que es limpio y minimalista, ¿no? El que yo hago es como más ochentero, más de esa época, así.
Como que más la versión como...
Más analógico.
Como cuando ves Star Wars que
es como,
o sea, es ciencia ficción, pero es en el pasado. Entonces es así como una cuestión rara de que todo tiene como cierta edad. O sea, no hay nada nuevo,
así
bonito. Excepto por las precuelas que, bueno, tienen sus naves limpias con diseños minimalistas.
Sí, sí.
Pues. Mira, bueno, ya que mencionamos eso, háblame un poquito de tu experiencia en eso de aprender por tu cuenta. Porque hay mucha gente que me pregunta... O sea, parece que no es algo que sucede en otras carreras, creo yo. O sea, por lo menos si tú vas a ser un deportista, obviamente tendrás tus momentos donde hasta cierto punto eres autodidacta. Pero si quieres ir profesional, tienes que empezar a buscar alguna manera de formarte en eso. Y si es verdad que si te inscribes en un instituto, estudias arte conceptual y tal... Te van a enseñar cosas que a lo mejor quizás son muy básicas, porque realmente esto que haces tú no creo que lo enseñen en ningún lado. Más bien deberías estar dando clases tú de ello. Y es un estilo bastante marcado y bastante propio. Entonces, es así como... O sea, más o menos háblame de tu experiencia. ¿Cómo ha sido esa aprendizaje por tu cuenta? O sea, ¿qué estudias? Perspectiva, anatomía, qué sé yo. Háblame un poquito de eso.
No, bueno, eso... No lo recomendaría mucho porque es como que te saltas cosas básicas que a la larga te traen problemas. O sea, yo a veces tengo problemas con cosas estúpidas, anatomía, así, cosas que, o sea, tú tienes que ya saber. Y es más, con el léxico así técnico, no sé nada. O sea, tú me dices, mira, la oclusión y tal, y yo, ¿qué? Y es por eso, porque yo como que me salto la teoría y voy como que a la práctica.
Okay.
Y bueno, mi forma de aprender es así, que veo trabajos de otra persona que me gusta,
sí.
Y trato como de copiar, pero no tan descarado, sino que, bueno, tiene una línea brutal, vamos a ver cómo yo puedo replicarlo y tratar de asimilar eso a mi estilo. Por eso te comentaba que cuando empecé, yo veía tus videos, cuando hacía las naves de Star Wars, con esa línea limpia, y bueno, yo voy a intentar, yo voy a intentar como hacer este pana para ver si...
No, ese video es como hace como 3 años,
no,
creo
bien,
yo, ¿no?
Viejísimo, súper viejísimo.
Bueno, sí, a ver, sí. eso era un intento que estaba haciendo ahí, ¿no? Pero no creo que haya sido nada. Yo también explorando cosas y haciendo pruebas, ¿no? Porque de eso se trata, ir explorando todo el tiempo. O sea, yo he tenido fases de workflow, o sea, que hago como que uso este workflow por una cuestión y de repente... E intento otra cosa completamente distinta que no tenía nada que ver. Últimamente claro. Estoy intentando mucho hacer cosas en papel y luego escanearlas y pintar claro. Encima, dibujar encima. Pero porque estoy probando, o sea, qué es lo más efectivo para sacar ideas, no necesariamente la velocidad, porque a veces. Cuando hago cosas en papel, siento que me queda mejor la idea que si la hago directamente en el Photoshop, incluso utilizando 3D. O sea, me queda mejor cuando la hago en papel. Entonces, así como que mierda, ¿cuál es la herramienta que me queda mejor las cosas? Para decidirme de una vez por todas, porque ando saltando por todos lados. ¿Tú haces todo, claro. ¿Tú haces todo digital?
Sí, yo hago todo digital. O sea, yo... Lo que yo hago parece más bien una escultura, porque yo no te saco capas de sketch, no, yo hago la línea y la voy como que limpiando en la misma capa. Y luego la veo en otra capa, agrego el color y así. Y así, aunque es bastante desordenado y creo que si lo hiciera de otra forma, más rápido.
Si
pero
funciona, a mí me parece que, o sea, no... Realmente no importa. Y por lo que veo funciona perfecto. O sea, las imágenes que tiene son brutales, la verdad.
Gracias. Pero sí, no sé, digo que tendría que mejorar eso también. Porque a veces como que hago una parte me gustó y luego cuando le echo el color ya no me gusta, entonces la borro y o sea, como que intentando hasta que te guste y así lo dejo.
Sí.
Y siempre intentaba. Otra cosa que he tenido problemas es con limpiarla, porque, o sea, mis primeros trabajos son sucios, y los actuales también. Pero ya son un poquito más limpios, pero la línea era sucísima.
Ok.
no sé si es la tablet, no sé si... Porque yo la única tablet que he probado es esta, que es una Wacom esta Intouch.
Sí.
Esta es...
Justo te iba a preguntar qué equipo utilizabas.
Sí, y el pen me lo comió una perra, no fui yo que lo masqué, mira esta vaina. O sea, le voló los botones, se lo destrozó.
¿Qué?
Sí, era una pitbull, yo no sé cómo no se lo trago ahorita.
¡Mierda!
Qué locura.
¡Qué fuerte!
Y bueno, y no he comprado más porque quiero comprarme una serie de pantalla, ¿sabes?
¿Una Cintiq?
No, una Cintiq es...
Joder,
pero no me he gustado, no sé, que yo soy como muy descuidado, de casa. En vez de ponerme a buscar... sacar presupuesto y reunido y darnos, bueno, ahorita me sirve y bueno, sigo con esto.
Yo compré una usada y la verdad es que no, al final no me gustó. O sea, yo estuve utilizándola como un año Sí, como un año y, no sé, un año y dos meses, así. Y al final decidí volver a la tablet porque no me... O sea... Es que no sé, ya lo he comentado también en otros vídeos, y la cuestión es que cuando tenía que pasarme a trabajar con 3D, era como que no encajaba el hecho de tener una Cintiq y luego tener que trabajar con 3D, el mouse me quedaba lejísimo. Entonces busqué maneras como colocando la Cintiq en otra mesa, en otro lado, pero entonces ya la dejaba de usar porque estaba usando la tablet, entonces me volteaba a usar la Cintiq y era
muy aparentoso, yes.
Sí, o sea tenemos... el proceso no era fluido para mí utilizarlo.
Claro, no era tan práctico.
Sí, le quitaba.
Pero práctico. Yo hablé con un amigo ese tiempo y él tenía una de esas Cintiq. Uh-huh. Y él se pasó a una tablet y él decía que la línea era muy imprecisa. Uh-huh. O sea, que le costaba sacar las líneas porque era muy imprecisa. Y creo que por eso a veces cuesta hacer una línea, en serio, cuesta. O sea, no es como que agarran un lápiz y un papel, no, aquí. A veces como que no sé.
Exacto. Por eso es que a lo mejor me sale mejor en papel también.
Ah, sí, eso te iba a comentar cuando dijiste eso, que uno en papel lo hace rapidísimo. O sea, es increíble, porque aquí en la computadora tienes un montón de herramientas y tal, pero no sé, siempre el papel es rápido, no sé por qué.
Sí, súper rápido. Claro, no, o sea, no tendrás control Z, no tendrás
claro,
varias cosas, pero... A mí me parece que las ideas salen súper fluidas y más uh-huh. o menos si... Sobre todo si vas a hacer un boceto, ¿sabes? Los bocetos es, o sea, claro, segundos. Claro, dependiendo de lo que vayas a hacer, tampoco es que...
disculpa. En tradicional soy malísimo, pero últimamente sí ando como que tratando de hacer sketch y tal. Okay. Y se nota que la velocidad que puedes hacer, o sea, con la velocidad con la que puedes hacer las cosas ahí es una locura.
Brutal. Mira, entonces tú estás ahorita en Argentina.
Sí, ando pensando en irme para España también.
¿Sí?
Dije que este año me iba, pero ahora con esto del coronavirus,
Tema está complicado. Bueno, te estaba contando lo del evento este que ya no voy. Y me decidí antier a que no iba. Ya yo me había decidido la semana pasada, llamé a averiguar y tal, si podían hacer un refund del hotel y qué sé yo. Y me calmé y dije, no, voy a ver si voy. Hice una encuesta y todo en el Instagram, ve, que votaba la gente. La gente dijo, ve, no le pares a ese corona nada. y ya hoy, resulta que hoy lo cancelaron. Hoy, o sea, al momento que estoy grabando esto, que es el 3 de marzo, ya eso está cancelado. O sea, oficial que ya no hay. Entonces, wow. Este no estaba loco con eso de que estaba pensando en no ir. De hecho, le pregunté a un par de las personas que iban a dar las charlas y me dijeron que ellos iban. Y yo, bueno, o sea, vale, está bien. No sé qué.
No,
qué
pero decir. Bueno, corriste con suerte, entre comillas, porque eso no es ninguna suerte.
No.
Suerte que pudiera ir normal y sí, no viene ningún problema.
Sí, porque la cuestión no es nada más eso, sino que todo lo que conlleva, no es nada más el evento como tal, sino pasar por aeropuertos, el metro.
Sí,
o sea, es una cantidad de gente con la que tienes que estarte codeando ahí todo el tiempo de trayecto para allá y de vuelta, que es que si no lo agarras allá, lo agarras aquí también. Entonces,
sí, bueno. Sí, eso es súper. O sea, la transmisión es demasiado. Inmediato. Es una locura.
Mira, ¿y qué me puedes contar así de cuál es el panorama ahorita en tus trabajos? Estás haciendo comisiones ahora mismo, ¿no?
Sí, ando trabajando para un juego de estos de mesa, un board game.
Sí.
Eso. Y tengo como un año, es de un pana, y tengo ya como un año, pero ya voy a terminar. Y tenía pensado como que aplicar en compañías y eso. Luego voy a terminar con esto.
Vale. Y actualmente, como... entonces, ¿tú recibes comisiones también así? O sea, ¿la gente te puede pedir cualquier cosa?
No, ahorita las tengo cerradas, porque estoy haciendo esto porque fue como que mi primer cliente y me dio como cosa, decir, bueno, vamos a hacer el dibujo, porque tiene como un mes fastidiándome y coño. Pero no, ahorita no estoy haciendo comisión.
Okay.
O sea, estoy trabajando con este juego. En estos días me escribieron por Arrestation,
sí.
Y estoy esperando a ver si voy a trabajar con una empresa china y creo,
vale.
Y unos personajes y tal, y bueno, ya cuando termine todo eso, veo si aplico, porque No sé, también porque los beneficios económicos son mayores.
Claro.
O sea, trabajar así independiente no te da mucho, digamos.
Sí, bueno, a ver, es un tema para, bueno, para sentarse a hablar un rato largo, pues.
Sí.
Pero, o sea, lo que he visto yo de tus personajes es brutal. No, tienes un buen ojo para decisiones en cuanto a personajes. Yo, o sea, a mí lo que son, lo que es diseño de personajes, mira, me tienen que una lista como de todo lo que de todo lo que hay que hacer, porque es que no se me da tan fácil, pues, sobre todo esa parte de, o sea, que se demuestre la personalidad, que es una de las cosas que se busca cuando estás diseñando un personaje. Para mí es,
sí,
más,
sí.
Yo, mi estilo de diseño de personaje es más enfocado 100% en estética. O sea, si tengo que diseñar un traje, ok, ¿cómo es el traje? Dame una lista, dame un brief de lo que, o sea, para qué es el traje, qué material debería ser, X, un montón de parámetros, y yo diseño cómo se ve. Pero es más bien como, realmente ni siquiera es character design, es más bien como diseño de vestuario, ¿será? Por decirlo de alguna forma. O sea, es como,
sí,
nada más estoy diseñando cómo se viste el personaje, no estoy diseñando realmente el personaje. Entonces, eso
como
es lo que
hago. Están haciendo unos props de los objetos.
Exacto.
O sea, los ítems y eso, las, sí, armas.
Sí, 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 sí.
Por cierto, hablando de las armas, yo también trato de como que ponerle personalidad. O sea, a mí me encanta dibujar las armas porque como que es algo que le puedes poner. Le pones ahí una cinta. Y ya le agarra como un carácter, ¿sabes? Sí. Ya como que cuenta algo. Y ve que los vehículos.
Estoy pillando que tienes aquí unas armas que se ven interesantes. De todas formas, ahí en la descripción del video y también, bueno, también ahí en la pantalla, como pueden ver en la layout, están el Instagram de Fernando y, bueno, todo lo que puedan encontrar de la Station y el Instagram también. Tú también tienes una página de Ko-fi, ¿no?
Ah, sí, lo habría ido a intentar, pero
nada.
A veces, ahí lo tengo en el Instagram, por cierto.
Yo nunca había utilizado eso. ¿Eso cómo funciona? ¿Es como una donación de una vez o es recurrente,
sí,
como el Patreon?
Sí. No, es como de, aunque creo que pusieron ya la opción de que sea recurrente.
Okay.
Pero yo lo abrí básicamente porque es algo que te compran el café y tal, que vale $3, creo, y listo. No es una suscripción ni nada, ¿sabes?
Ah, ok.
Porque yo también he pensado como abrir el Patreon, pero es como que, no sé, es como que mucha responsabilidad, diría, porque, o sea, tienes que estar como que dando contenido.
Sí, ahora que
y
sí.
Y yo a veces me descuido mucho con el dibujo no me he puesto, pero también en un futuro me pongo con eso. Que es una buena entrada, porque veo que todo el mundo lo usa, ¿sabes? No solo artistas, sino los mismos youtubers lo usan.
Sí, yo una vez tuve Patreon, pero precisamente me salí por esa presión que había de todo el tiempo
estar como una presión
generando contenido. En ese momento no podía con esa carga, pues. Y últimamente,
claro,
no lo he vuelto a hacer porque no sé, no me he animado. Mira, tú tienes ese estilo que tienes tú. No sé por qué, yo no sé si lo has intentado ya, pero no sé por qué me hace pensar que sería bueno para ropa. ¿Has intentado algo de eso?
Ah, no. Recuerdo que hace unos meses,
sí,
me escribieron como que para diseñar unas chaquetas y tal. Mm. Pero no, como que no le presté atención y no le respondí y tal, qué rara. Pero sí, me dijeron que podía ser bueno para eso. No sé si plan y tal. Pero no, nunca lo he intentado.
Okay.
Nunca me he puesto así. Y también me han dicho que para hacer cómic, que también es buenísimo, pero tanto.
Ah, okay.
No sé qué me cuesta, porque para hacer un cómic ya tienes que tener conocimientos de otras cosas, no solo hacer personajes y ya sabes.
Sí,
por ejemplo, los environments, los tokens, eso que sea de fondo, el escenario, todo eso.
Sí, y de cinematografía, las cámaras, planos, claro, de cámara,
eso,
y cosas así, uh-huh. O sea, bastante, bastante complicado. Pero de verdad, uh-huh, que tu estilo se prestaría muy bien para cómics. Y creo que no,
sí,
he visto cómics, o sea, con esta estética, pues no, la verdad es que no lo hay.
Yo la otra vez intenté hacer algo, pero que fue uno de los, esos últimos trabajos que subí, que son como unos tipos con un traje en un desagüe.
Sí.
O sea, intenté como ya estoy intentando como hacer escena, pero no he vuelto a poner con eso. Ahorita ando como fiebre con el western y tal vez hago una escena así con referente a eso. A ver qué tal.
¿Y eso que te dio por ahí con los western?
No sé, eso siempre me ha gustado, pero si te pones a ver de toda mi galería, a veces vas a encontrar así personajes.
Una que otra cosilla.
Western y cosas así. Pero ahorita no sé, me puse. ¿Será porque estoy jugando de Redemption otra vez? Que agarré la fiebre.
Yo sabía que tenía que algo por allá, sí.
Y también porque ando muy saturado del cyberpunk, no sé por qué. Uf, o sea, es una saturación
que de eso, me tiene obstinado.
Qué vomito.
Me tiene obstinado hacer el cyberpunk. Ya que se está dejando por ahí la conversación un poquito, ¿tú juegas bastante?
Sí. O sea, mi inspiración la saco básicamente de ese medio, pues, de los videojuegos.
Ok.
Es más, juego más de lo que debería jugar. Debería de como que meterle más tiempo al arte.
Por si acaso, porque a ver, mira, el número uno consumidor de este canal es español de España. Luego le sigue México. Entonces, hay una palabrita por ahí que seguro nadie va a entender, que es fiebrúo. Fiebrúo quiere decir que estás como muy pegado con algo, ¿no?
Sí. Eso.
¿Y ahora qué fue lo que dijiste ahorita? Ah, bájale dos, quiere decir que te calmes un poquito con el tema.
Sí, tengo que calmarme con eso, o sea, prestarle más atención al arte que a...
No, que pero a ver, uno necesita esos momentos. Yo últimamente, sí es verdad que no estaba jugando, pero nada. Estoy más arrepentido, chamo, o sea, necesito de vez en cuando echar mis partiditas. Últimamente estoy jugando... A ver, el que siempre juego así... Que porque me resulta rápido y tiene como un final rápido, que de repente puedo así como que terminó, decido si me quedo o me paro y me voy, que es el Overwatch.
Pero,
porque es como más arcade, ¿sabes? O sea, hace la partida, termina la partida y ahí decido, ¿juego otra o me voy? Pero si me pongo a jugar algo, ahorita tengo instalado el de Jurassic World, que es como si fuera los Sims, pero es como que...
Ah, sí, es un de gestión.
Sí. Y sí, mierda, sí. se te va el tiempo, pero feo. O sea, tenía tiempo sin jugar y me puse el domingo un ratico. Y ese ratico fácil se convirtió como en 4 horas. Y yo no recuerdo la última vez que haya jugado 4 horas seguidas. O sea, para mí es muy difícil, pues.
No, es que sí, es que esos juegos son... Es más, yo nunca jugué The Witcher 3 porque dije que eso me iba a consumir la vida. Eso no se puede. Ya con Fallout, que es casi infinito. Es más, nunca lo he pasado. A pesar de que es mi saga favorita, era porque ya se murió. Nunca pasé el 4, nunca. No sé, no.
Quizás era que no quería que se acabara.
Tampoco lo pasé cuando salió. Perdón.
Quizás era que no quería que se acabara el Fallout. Eso no lo terminaste.
No, es que no sé, como que... Te aburres, el team. No sé por qué el 4 ni uno no me terminó de enganchar, así como el 3 o el New Egg.
Okay.
O sea, y el Red Dead Redemption lo jugué cuando salió, porque yo lo estaba esperando, porque el primero es como que mi juego favorito de Rockstar.
Okay.
Y cuando salió lo fui, lo compré y tal, pero no sé, no me enganchó, jugué unos días, pero yo lo vi como muy largo, como muy abrumador, y dije, no, vale. Lo mismo me pasó con Skyrim. Skyrim tampoco lo pasé porque era soy infinito ese juego, o sea. Y de ser tan infinito uno como que se cansa, ¿sabes? Porque es más, ese tipo de juegos que te da como que mucha libertad. Tú te pones por ahí a dar vueltas, sin ser secundario.
Pero ese juego tiene final. Skyrim.
El Skyrim. Supongo.
O sea, pero tiene, o sea, está dicho que tiene un final. O sea, no, es así como abierto, ¿no? No sé cómo es.
Supongo que sí. Pero después que lo pasas, supongo que te dejan ahí el mapa para que tú...
Cuando tengas 80 años, terminé de jugar Skyrim. El único juego así que recuerdo, como más o menos esa estética que me enganchó, que lo pasé de principio a fin. Y por ese juego debo mi primer trabajo aquí, weón. Es uno que se llama Castlevania Lord of Shadows.
Sí, porque ese, el que lo hicieron son de allá, ¿no?
Sí, Mercury Steam. Brutal. Y por quedarme yo como un pendejo ahí viendo los créditos, anoté el nombre de un concept artist y ese fue el que me dijo, después de haber aplicado como a, no sé, 50, 60 estudios aquí, que todo el mundo me dijo que no, el que me dijo él fue el que me contrató. Porque eran los únicos que estaban realmente buscando un concept artist en ese momento. Pues todo el mundo me decía, no, que ahorita no necesitamos, no, que no hay real para pagarte, no, que no sé qué. Y que ya tenemos uno, o sea, ¿sabes? Así como que realmente, claro, ¿para qué van a contratar a alguien si no lo necesitan? Y, claro. Él fue el que me dijo, llama a esta empresa tal, que se llama Virtual Toys. Bueno, se llamaba, hoy en día es otra. Y si no fuera por pasar ese juego, quizás no sé ni siquiera si me hubiera venido aquí, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, casi que el gaming me salvó la vida ahí. Así que no dejen de jugar.
Yo lo mismo digo, porque la saga, como te dije, Fallout fue como que la que me inspiró a dibujar. Sí. Y todavía, o sea, no sé, esa mentación, ese mundo como que me evoca una inspiración que, no sé, es rarísimo.
Okay.
Y yo inicié con eso y luego me empezaron a llegar comisiones a la empresa, obviamente. Y luego fue que me fui diversificando a otra.
Probando
otro. No, a otros juegos, no, a otros. ¿Cómo explicarlo? ¿Quién es el arte? A otros, no sé, a otros estilos, a otros. Okay. Temáticas, eso, otras temáticas.
Vale, vale. Y háblame de esta conversación se está tornando más casual de lo normal, pero está chévere porque así la gente escucha otra cosa, bueno. ¿Sabes? Están ahí acostumbrados ahí que no, que tienes que estudiar, trabajar todo el tiempo y no, nadie habla de... Bueno, mentira, no. El invitado antepasado, dibujante nocturno, comentó de que a él le gusta hacer senderismo y subir a la montaña y tal, y la naturaleza y tal, y qué sé yo, tampoco es todo puro trabajo. Pero,
claro, no, bueno,
pero,
sí.
Pero lo que dices tú es un poco más acorde con la juventud de hoy. La juventud de hoy que va a querer estar saliendo de una montaña nada. Lo que quieren es jugar Fortnite todo el día.
No, vale, pero es necesario. Es más, ahorita me dan ganas, yo me pongo una montaña así y me caballo. Algo así, porque...
Y te caballo, este, como Red Dead Redemption.
Claro, sí, me pongo Red Dead Redemption, que él se va por ahí de cacería y hace su campamento y entonces no le dan ganas, ¿sabes? Y uno abre la puerta y lo que es una ciudad ahí todo el tiempo.
Sí. Y Buenos Aires es grande, ¿no? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Dónde sí, estás ahorita?
Sí, en Buenos Aires. Sí, eso es una locura. Como una... No sé, unas... No sé, es inmenso, pero es una locura, ¿sabes?
Sí.
Yo recuerdo cuando llegué en el avión, le pareció un mar de luces.
Claro, porque es una metrópoli, o sea, es grande y tiene muchísima población, sí, también.
Uh-huh. Sí, es así, está muy urbanizada, pues, ¿sabes?
Mire, ¿y a quién has conocido artistas allí, así, en persona allá, o...?
No, aquí así... O sea, recuerdo cuando llegué, conocí a una pareja, pero... Ya tengo tiempo que ya como que no tengo contacto con ellos, pues.
Vale.
Y no, en realidad no, después de ellos no conocí a nadie, o sea, es un poco, a veces me siento como aislado, la verdad, porque no tengo con quién hablar de...
Yeah.
La única fuente que tengo es por aquí por internet, que hablo,
sí,
con estos panos de allá de Venezuela, Eddie Hernández, y eso, a veces.
Bueno, en sí este trabajo es un poco solitario, sobre todo si eres freelancer, pues.
Sí, sí, es verdad.
Que sería la ventaja de trabajar en un estudio, pues, que estás acompañado de gente, es un poco, sí, más saludable trabajar en un estudio, pero...
Sí, claro. Y bastante. Y a mí me da risa porque mis amigos me dicen, no, que tú no haces nada, que no tienes horario, que vas a salir en tu habitación, yo tengo que venir a cumplir horario para acá, para la oficina. Y yo le digo, no, pero usted no sabe lo que está hablando. Uh-huh. O sea, creo que es una maravilla estar solo aquí todo el día, pegado a una pantalla.
Sí. Háblame un poquito de eso, ya que estamos entrando en ese tema. ¿Tienes alguna rutina así? ¿O vas a decir algo así como que no hagan esto, no hagan aquello? Porque eso es lo que estoy haciendo yo ahorita y tal. ¿Qué estás haciendo?
No, bueno, mira, o sea, yo la verdad, como te comenté al inicio, me falta mucha disciplina.
Okay.
Y yo lo que hago es como que... Ajá, me despierto así, me hago mi café, y voy prendo la play. Y no, bueno, voy a jugar 2 horas y después, no sé, hago el, si tengo que hacer alguna habilidad, salir, hacer algo, lo hago. Y luego en la tarde es que me pongo a dibujar. Pues.
¿Tú empiezas el día jugando entonces?
Sí, empiezo el día aprendiendo la play y jugando socialmente.
Un héroe de... Yo no sé si pudieras esa vaina, no,
no. No, no, y no sé, es como que... Es malo porque... Yo porque no estoy acostumbrado a tener mucha presión. Okay. Como te digo, lo que hago son comisiones y este trabajo que estoy haciendo con del board game, es muy, o sea, el horario es muy flexible, o sea, no tengo ni fecha de entrega ni nada, o sea, yo le voy haciendo, le voy entregando y eso. Y eso da como que mucha libertad, pero supongo que al empezar a trabajar en un estudio no puedo seguir con esto.
Definitivamente.
Se me empieza a acumular, se me acumula no, ahí.
Sí, sí. Sí, bueno, la situación no, que yo... Dime, dime.
Y cuando yo... cuando he trabajado ya en proyectos así de videojuegos, o sea, que sean para empresas, sí me tenía que ajustar como un horario porque ellos te pagan por hora, ¿sabes? Y tal. Uh-huh. Pero como han sido pocos días, no es mucha la diferencia.
Ok, de videojuegos dijiste, ¿no?
Uh-huh.
Okay. Sí, lo único que he hecho yo así de alguna vez por fuera, y es porque tuve un tiempo libre, fue para como una película, una preproducción de una película, y eso fue intenso como 2 semanas y ya. O sea, de hecho, fueron 2 semanas y esa semana la partieron. O sea, realmente trabajé 1 semana, después un descanso de no sé cuántos días, después otra semana. O sea, fue muy raro, fue muy, muy raro. Y súper intenso. Y era, yo nada más estuve trabajando 4 horas ahí al día, pero eran las 4 horas que creo que las 4 horas que más produje en mi vida. O sea, era así como con un látigo ahí. Dibuja.
Estaba esclavizado.
Sí. Horrible, horrible.
Pero tú siempre has trabajado, o sea, actualmente solo trabajas en el estudio, ¿no? En el estudio
de comer. Actualmente yo trabajo de casa. Esta gente del ARC están en Seattle. Entonces, realmente el horario mío de trabajo es por las tardes hasta la noche. Y es súper, súper heavy. O sea, en cuestión de salud y... Mierda, o sea, yo más o menos lo tengo controlado porque tengo un timer, a esta hora me tengo que dormir, a esta hora me tengo que levantar. Pero en lo que se mueva algo, mierda.
Se descontrola.
Se descontrola todo feo. Pero lo que trato es que ese descontrol no sea más de 2 días seguidos, porque si no, sí se echa a perder.
Claro.
Pero sí, o sea, yo he estado trabajando con ellos. Cuando trabajaba in-house... El inconveniente que tenía es que me quedaba muy lejos. Entonces, ese tiempo tenía que aprovecharlo de alguna manera, lo que sea que dibujaba en el metro. Pero era como 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta. Como 3 horas al día solamente en el metro.
Eso sí es como más complicado.
Sí.
Bueno, pero supongo que luego te acostumbras.
Sí, a ver, en ese momento lo hacía por necesidad y no le paraba. O sea, me ponía a dibujar en el metro y ya, o a leer. Que eso al final me trajo un montón de beneficios. Bueno, o sea, me leí un montón de libros de James Gurney, de iluminación y tal, de pintura tradicional, que son perfectamente traducibles a la digital, pues. O sea, son los mismos principios de color y de toda vaina que se traducen perfectamente del tradicional al digital. Sin ningún problema.
Sí. Hablando de eso de color, yo recuerdo cuando empecé que yo tenía un pánico. Bueno, todavía, porque, como te digo, yo no domino los términos. A mí me dicen alemán, no sé. ¿Cómo que no sabes? Pero mire, si tú lo haces, bueno, no sé, a mí no salió. Pero sí, yo veía que eso era un problema. Yo, nunca me va a salir la piel, el color de piel nunca me va a salir. Yo sí batallé para dibujar el color de piel. Bueno, cuando hacía renders, pues, porque... mis primeros trabajos son como renders y tal.
Okay.
Pero me frustré porque no sé, ya como que era como más ensayo y error que actualmente. No le veía la forma, no sé, mi ojo es malísimo para eso, para hacer el contraste, los valores, eso sí no sirve. Okay. Por ejemplo, eso es algo que tengo que mejorar.
Ah, pero yo diría que no es necesario. O sea, tu estilo así como está, sí, o sea, a mí me parece que uno debería llegar como a la mayor efectividad posible.
en su...
y en su propio campo, ¿sabes? Sin volverse claro. Loco. Más bien yo estoy pensando hoy en día, aunque parece una locura yo decirlo, porque está empujando muchísimo para allá, en dejar de trabajar con 3D y esas cuestiones. Ahorita como que resucité un poquito la idea del 3D, pero es porque estoy intentando cosas con el Oculus. Entonces, como es un 3D abstracto, o sea, no es nada limpio, es súper tosco y así como más tipo boceto.
Es como escultura.
Es como una escultura, pero sigue siendo como con, por lo menos en ese programa, porque hay varios. Pero hay uno que se llama Gravity Sketch, que es como formas. Es como que vas haciendo formas y eso te crea volúmenes. Okay. El que sí es como escultura es uno que se llama Medium, que parece ZBrush, pero mucho más tosco y más sencillo. Nada que ver con ZBrush. ZBrush parece... Abres el ZBrush y parece que estuvieras viendo la computadora tuya por dentro. Bueno, ¿qué vaina es esta? Un poco de botones y perolitos y cosas por todos lados.
Te abruma,
sí,
abruma.
Sí, es abrumador. Entonces, es lo de pinga de... Lo interesante de... De trabajar con el VR es que hay cosas que lo haces intuitivamente sin tener que estar cliqueando ni usando botones, como por lo menos el zoom, escalar, rotar cosas. Uh-huh. Nada de eso tienes que pulir nada, porque lo haces tú, o sea, volteando la cabeza, acercándote, ¿sabes? No tienes que estar...
Claro.
Entonces
es más...
Sí.
¿Cómo se diría?
Más directo, es mucho más directo.
Eso.
Y
no, debe ser una locura trabajar con eso. Ni me imagino cómo debe ser.
Estoy tratando de ver cómo lo incorporo. En haciendo eso primero, como un boceto 3D de la vaina, y luego dibujar encima. Porque al final todo se reduce a dibujar. O sea, todo a saber dibujar y saber representar una idea. Pues no importa qué técnica uses, pero sinceramente, las ideas mías con el 3D. Por lo menos que si contribuí más y esas cosas, no me quedan tan bien como cuando hago un dibujo en un papel y ya, ¿sabes? Entonces, claro. Tengo que estar combinando siempre y esa combinación se hace como difícil, pues. ¿Tú has explorado con algo de eso o nada que ver?
No, lo que pasa es que yo o sea, mi computadora es extremadamente miserable. O sea, es muy pobre, o sea, tiene unos recursos demasiado pobres. Y no, nunca me he puesto con nada de eso en 3D. Una vez quise como que hacer las armas en 3D, las que hacía. Pero no sé, me descargué el... ¿Cómo que se llama este? El Blender. Ajá. Pero lo abrí y dije, no, vale, ¿qué es esto?
El Blender es que... El que he visto que usan para eso, para cosas hard surface que le dicen que son como, sí, como armas, naves y cosas así, es uno que se llama 3D Moi. Que es como más fácil de... O sea, es como que vas recortando las formas y te hace como biseles más automáticamente, pues no tienes que hacerlo tan a mano. Y todo lo que son cosas así mecánicas o cosas así, aparentemente salen mucho más rápido ahí que con Blender o 3DMax o cualquier otro.
Ah, bueno.
De hecho, la primera entrevista que hice en inglés, en el canal de inglés, fue con un tipo que trabaja con eso y rico, es la... Galería de él y es brutal, o sea, y cuando ves un vídeo de él trabajando y te pones a ver más o menos como las herramientas que usa y dices, mierda, o sea, hay cosas que pareciera que son bastante fáciles de hacer, o sea, con todo y que el tipo, o sea, tiene su experiencia, pues.
Se ve más simple, o sea, más sencillo. Uh-huh.
Sí. Entonces, no sé si valdría la pena intentarlo.
Otras cosas. Como que abrirme. Es que, o sea, no es un problema, sino que esto tiene como que muchas opciones, muchas cosas que puede intentar y. No sé, me parece genial. A veces quisiera hacer el cómic, a veces. Alguna vez me gustaría hasta hacer un videojuego. Sí, claro. Pero, o sea, ya, como que. Por cierto, ayer vi que salió un juego para Play que se llama Dreams. Uh-huh. No sé si has escuchado sobre eso.
Sí, 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 que
hace. Y vi que puedes hacer hasta... puedes esculpir, puedes pintar, puedes crear videojuegos. Es como un motor gráfico.
Sí.
O sea, es una... Y ve que es como sencillo. Me dieron ganas como que intentaba ver qué... A ver qué puedo sacar ahí.
Ok.
Porque sí, yo... A mí me gustan mucho estos videojuegos, me diré niño rato y tal, pero me encanta Minecraft porque el Minecraft, el Terraria, uno que se llama Starbound, que es como Terraria también, porque te da como que herramientas para tú recrear cosas que te imaginas. O sea, que por ejemplo el Minecraft lo puedes hacer en 3D con los cubitos y tal.
Sí.
Y de una forma sencilla, porque vas poniendo cubitos y ya.
Es no, libre.
Tienes que estar usando herramientas y comandos y nada de eso. Y yo recuerdo una vez que en el juego este de Starbound, yo me puse a hacer como una ciudad cyberpunk. Tardé como 2 días en esto. Bueno, pero ¿qué hago yo perdiendo el tiempo aquí? Pero sí, yo cuando, no sé, veo que me brindan esas herramientas, yo me pongo ahí a tratar de recrear. Porque en la mente yo tengo un montón de cosas, pero, o sea, no las puedo hacer.
Okay.
Por eso mismo, porque, o sea, no te puedo crear una escena porque no sé environments y faltan muchas cosas.
A ver, muchas de las cosas también en 3D utilizan lo que le dicen assets, que es simplemente coger cuestiones que ya existan y reutilizarlas. A mí, personalmente, nunca me ha gustado hacer eso, pero no tanto porque no sea una manera útil ni buena de aprovechar la herramienta, pues, sino que me parece que entonces lo que sucede es que todo el mundo está usando lo mismo. Y más si las fuentes son estos artistas que son brutales. Bueno, tengo unos paquetes de modelos que he comprado de un tipo que se llama Vitaly Bulgarov, que es un modelador de así como de sci-fi y robots y vainas, brutal. Pero claro, ¿cuántos artistas no habrán comprado ese mismo paquete? Entonces, cuando vas a diseñar, empiezas a ver como formas parecidas y cosas así. Obviamente nunca vas a dar con algo que sea exactamente igual a lo que hace otra persona, porque la cuestión es cómo usas esas piezas, porque es como si estuvieras jugando Lego, pero claro. sí que se nota a veces cuando usan, por ejemplo, un paquete de estos de edificios, se nota cuando son los mismos edificios tal cual. Ves una imagen y dices, este mismo edificio es este mismo edificio rotado, o sea, entonces, ¿cuál es la parte que estás diseñando ahí? O sea, estás diseñando... Será la atmósfera o la iluminación, pero el edificio, la ciudad como tal sigue siendo la misma. Entonces, a menos que no sea que cambies algo muy grande en cuanto a forma, que le agregues, no sé, otras formas más interesantes arriba, o que construyas encima de esa base, me parece que realmente no se está diseñando nada. Entonces, por eso también trato de no utilizarlo demasiado. Pues, lo utilizo
claro,
como tipo en desesperación, o sea...
Yo lo vería más válido, por ejemplo, si eres, o sea, ya lo hiciste y lo rehusas luego más adelante. Uh-huh. Ya lo vería más válido porque lo hiciste tú.
Sí.
Y si es una compañía de videojuegos, ponte que lo recicle de otro videojuego, que cambie un poco la textura.
Sí.
Pero ya así como que, como tú dices, que todo el mundo se descargue el mismo, es como que muy, no sé, como que se vuelve como genérico.
Se vuelve muy genérico, sí. Lo otro es... Lo que sí he visto que puede funcionar es utilizar algo para hacer otra cosa completamente diferente. O sea, como que utilizar... Que lo vi en un curso que... Online por allí. Era un tipo que agarró un edificio, pero lo escaló, le aló los polígonos y tal, lo volteó.
Lo
deformó de tal manera que no parecía el original. Y luego la forma como lo utilizó, la posición en la que lo colocó, tú dices, esto es otra cosa.
Claro.
Pero lo que no me cuadra es usar exactamente la misma pieza, al menos que sea un detallito chiquitico, porque eso es viejo, eso del kitbashing, eso es viejo, eso lo utilizaron en las primeras películas de Star Wars, utilizaron kitbashing, o sea, desarmaron kits de tanquecitos, de aviones, no sé qué. Y después que tenían las formas grandes de las naves de Star Wars, le empezaron a pegar todo ese poco de perolitos allí para hacer que se vea más detallado.
Sí, la cambiaron de posiciones. Bueno, ya tenemos otra nave.
Sí.
y así. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando era niño, era súper fan de Star Wars. Uh-huh. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención era ese montón de como partes geométricas que tenían las naves.
Sí.
Y eso, ¿sabes? Y la Estrella de la Muerte, que tenía 20 mil millones de rectángulos.
Sí.
Que le daban como aparecer como una ciudad, o sea, le daban ese aire como que súper complejo. Y supongo que es eso que estás diciendo tú, que agarra piecitas ahí, las pone. Bueno, vamos a poner esto ahí que se vea como, no sé.
Lo que fuera.
O sea, claro, que se ve ahí con bastantes canales y tal.
Sí, 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 tal cual. Entonces, así sí tiene como más sentido. Pero entonces lo que sucedería es que todo se parecería a eso, pues. Todo parecería una estrella de la muerte o algo así, si todo se hiciera así. Verdad. Pero es como que hay que saber cómo utilizarlo bien. Lo que me gustaba también a veces hacer era coger estos modelos y luego simplemente utilizarlo como una referencia, ya sea de material o de perspectiva, y pintar encima de tal forma que ni se puede identificar qué era antes, ¿entiendes? Porque nada más lo estoy haciendo como para agarrar los valores, agarrar el color, que es más fácil cambiarlo allí que cambiarlo yo a mano pintando encima.
Claro.
O la iluminación, es más fácil cambiar la iluminación en 3D que pintándola. Si quiero cambiar la iluminación en una pintura, tengo que borrar todo y volver a empezar.
Ah, eso es una locura, ya sé como que le cambias los colores, no sé.
Mira, Fernando, bueno, a ver, normalmente yo con la gente hablo, o sea, con los otros artistas he hablado alrededor de entre 30 minutos y 40 minutos, ya vamos para 50. Tú me dices. Tú me dices si lo quieres hasta aquí, que dónde puede la gente encontrarte, si quiere ponerse en contacto contigo. Bueno, ya comisiones ahorita no estás haciendo, pero estará más adelante volverás a abrir las comisiones, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, eso espero. Aunque bueno, no sé.
¿Estás ahí?
Yo supongo que el sueño de cualquier artista es no hacer más comisiones, porque a veces tú quieres dibujar lo que tus cosas y, sí. Y de repente, no, mira, dibújame aquí un robot, pero... Y tú quieres un vaquerito ahí.
¿Y no tienes ideas así de hacer un libro o algo con todo el material que tienes? Que es extenso, ¿eh? O sea, ves tu galería y tienes. Yo imagino que tú tienes todos esos archivos guardados por algún lado. O sea, tienes que tener.
Sí, aunque algunos se me han perdido. No, claro, sí, bueno, una vez se me perdieron una moto, se me perdió. Una de las motos que más le gusta a la gente.
Uf.
Y yo, God. Bueno, tendría que hacer un remake un día de.
Sí.
Pero, o sea, sí,
te lo juro que puedes hacer un libro y de tal página a tal página puros personajes, de tal página a tal página puros vehículos, de tal página, o sea, sí, porque tienes demasiado
claro,
contenido.
Y yo he pensado como hacer estos libros que solo son, no sé cómo se llaman, o sea, solo son tus dibujos ahí,
sí,
ordenados, algo así, un compilatorio, y hacer como que las motos, los carros,
sí.
Los personajes de tal universo, porque, o sea, los personajes western son de otro universo distinto a los personajes de Cyberpunk.
Claro.
Y ahí haciendo como eso, pues.
Eso estaría genial.
Que posiblemente en algún futuro yo lo use como un cómic, o sea. Y que así, cada vez que yo dibujo un personaje, si lo planeo, me lo invento así como un lore, ahí, ¿sabes? Que lo hago por hacerlo. Por ejemplo, ahorita ando haciendo uno, bueno, ahorita, pero el próximo que va a publicar es como un médico de la peste. Ahorita con el pedo del coronavirus.
Sí, está ahí, sí, con el coronavirus. Tú sabes, un médico. Un traje de eso, cuerpo completo, ¿no?
Sí, un traje ahí con... No sé, la verdad que yo todavía no... Solo le hice la parte de arriba, el sombrero y el
nomás. Ok.
Pero...
Porque sigue siendo dentro del universo este de vaqueros, ¿no?
Sí, porque ese universo es como... O sea, es como una fantasía oscura, aunque a mí la fantasía no me gusta mucho. O sea, si te pones a ver, yo casi no dibujo fantasía. Las cosas así medievales que hago, o sea, tipo con una espada y
otra, sí.
Pero este es como, no sé, me imagino así como el juego este Bloodborne, ajá, que es mi favorito de From.
Chamo, usted juego yo.
Pero llevado al western, al siglo XIX.
Okay. Mira.
Con hombres lobo y cosas así, del folclore, ¿sabes? Cosas así. Ya son súper cliché, pero van con esa mente, sí.
Ok.
Uh-huh. Y bueno, tal vez, no sé, después vaya desarrollándolos más. Le voy escribiendo ahí, porque otra, si te pones a ver, es cuando publico algo, le pongo el nombre y ya. O sea, no, el dibujo, bueno, el tipo con el rifle, el cazador.
Bueno, un hombre de pocas palabras.
No, lo que pasa es que es porque mi inglés es demasiado básico, o sea, malísimo, o sea, y me trae a burda de problemas eso. Y a veces da hasta pena, porque, marico, te dedicas a... eres freelance, o sea, tienes que saber inglés. Recuerdo una vez me dijeron que para trabajar, no me acuerdo si era un otro juego de mesa o, la verdad no recuerdo, pero cuando me preguntaron el inglés, yo le dije, no es muy bueno. Y me dijeron, no, bueno, lo siento, pero si vas a ser el senior, no puede. Y yo, bueno, ok, yo sigo con mi comisión, gracias.
O sea, imagínate, sí. Te iban a poner de senior. Uh-huh. ¿Qué pasó con el curso de inglés, brother?
¿Para cuándo? Sí, bueno, una vez me descargué Duolingo y me aburrió y bueno, no he hecho más nada. Soy un vago. Otra cosa que no les recomiendo que hagan.
Es que, a ver, no, son cuestiones. ¿Qué edad tienes tú, pues?
27.
Ah, bueno, eres un niño, weón. Yo ya me siento como un viejo ya.
No, vale, qué niño, estás loco.
Si yo pudiera, o sea, no fue hace tanto tampoco, pero si yo pudiera volver a esa edad en este momento, sabiendo lo que sé ahorita, porque ese es el problema. Si pudieras devolverte en el tiempo, con el conocimiento que tienes ahora, harías un montón de cosas distintas. El problema es que si retrocedes el tiempo, que obviamente no se puede, me imagino que uno retrocede al estado en el que estaba en ese momento, pues. Y,
¿no? Claro, es obvio, porque la gente piensa, no, yo quisiera viajar en el tiempo, vas a viajar, pero toda tu mente también va a viajar, no vas a saber nada, ¿sabes? Porque imagínate que se pudiera hacer eso, o sea, vas a ser el más millonario, vas a ser lo mejor, el súper poderoso, porque tienes conocimiento del futuro.
Sí.
O sea, y yo también he pensado así, porque yo comencé un poco tarde con esto, o sea, yo he dibujado toda la vida, sí.
¿Qué es lo que realmente
así como
importa?
Pintura rupestre.
No, pero es lo que...
Yo hacía como arte rupestre. Porque no tiene ningún fundamento de nada, agarra un lápiz y me ponía ahí en una hoja, pero era horrible, o sea, yo todavía tengo esos dibujos por ahí, la gente me dice, borra eso, no, así ven como una evolución, no me da pena, o sea, mucha gente le da pena su trabajo viejo, pero
no, para nada.
Y,
para nada,
y yo aprendí bien, cuando, o sea, a mí me regalaron esta tablet, sí. Esta no, otra. Me la prestó un pana, por cierto, okay. Un amigo, y le dije, mira, préstame para ver, para dibujar ahí, para ver. Y empecé, me puse, me enfiebré, empecé a ver tutoriales, y ahí fue que fui aprendiendo lo poco que sé de tecnicismo.
Sí.
Y nada, pero me hubiese gustado hacerlo mucho antes, o sea, conozco niños así de, bueno, niños no adolescentes, de 15, que ya están dibujando, y otros de 19 que ya tienen una técnica y uno dice, yo empecé a los 23.
Mira, si te soy sincero, o sea, todo esto que estamos hablando lo que hace es demostrar que realmente lo importante es las bases, bueno, porque tú estás diciendo que siempre has dibujado y realmente eso es lo que importaba. El momento que te dieron, el momento que tuviste tu primera tablet, ya habías cortado algo de tiempo haciendo esas cosas que te gustaban y ya habías como descifrado que te gustaba el arte, ¿no?
O sea, eso sí, eso es fundamental porque siempre me apasionaba, pero, o sea, porque no todo el mundo se sienta 4 horas ahí de dibujar así.
Sí,
o sea, no le sale. Eso es una de las cosas que por eso que la gente dice, no, que eso es un talento. Yo la verdad no lo veo tanto como talento, sino como más como que te apasiona, ¿sabes? Sí. O sea, es más como vocación que talento.
Es eso, es simplemente es lo que te gusta y por eso eres mejor en ello. O sea, es como que tú, si estuviéramos hablando con un basquetbolista, mira, cuando a mí me dicen algo de mis errores ortográficos, yo le digo, mientras que tú estabas leyendo, yo estaba dibujando, punto. Así, es lo único que puedo decirle, porque es que... A mí me parece muy válido, o sea, esa es la razón por la cual soy tan malo en esas cosas, y soy tan malo en los números, soy tan malo en un montón de cosas, pero en esto no, esto es lo que hago, o sea, mientras que si tú vas a hablar con un banquero, o sea, no, o sea, que no se vaya a pelar en una multiplicación, en una suma, una resta, porque ahí sí es verdad, y tú vas a decir, ¿qué pasó aquí, pues?
¿Qué clase de banquero?
¿Entiendes?
Claro, uno desarrolla lo que... Sí, y no hay nada más bonito que eso, que tú encuentras lo que te gusta y te dedicas a eso y te des fruto.
Sí. Es una cuestión como de en qué dedicas tu tiempo. Si dedicas tu tiempo a tal cosa, o sea, tú en este momento eres bueno dibujando y en videojuegos, por lo que me has contado.
Sí. Y bueno, también me la pasó andando en bicicleta y tal, bueno, pero ya son otra cosa. Te iba a decir algo, pero... Mira, si te digo de lo que yo me gradué, o sea, supongo que te va a dar como una sorpresa.
¿Qué?
Yo me gradué de contador público. Dime tú qué tiene que ver eso con los números. Explícame tú ahí.
¿Pero eres bueno con los números?
Ah. No, vale, que bueno hacer con los números. Sí, sí, lo normal.
Lo mínimo que necesitaste para graduarte. Hasta que dijiste
sí, nada, sí, lo vio. Saqué las notas ahí para sacar el título y para poner feliz a mi mamá.
Lo mío es el dibujo y se acabaron los números.
Pero bueno, una anécdota con eso es que, o sea, yo me gradué de contador, pues, o sea, tengo mi título, el licenciado y tal, que a veces se me olvida que tengo ese porque nunca lo usé y espero no usarlo tampoco. No es que denigre al contador público, sino que bueno, o sea, no es lo mío.
Es lo tuyo, sí.
Claro. Y recuerdo que tenía a mi madre, o sea, con una presión de que, bueno, busco trabajo, muchacho, y tal. Y bueno, que ¿para qué estudiaste? Lo típico, ¿sabes? Me tienen de vago. Pero yo estaba con los dibujos, o sea, no me daba ningún tipo de fruto, pero era lo que me gustaba. Y me sentía bien cuando yo subía mi dibujito para DeviantArt y me ponían dos comentarios allá. Y lo genial es que cuando eso te, la constancia, uh-huh, o sea, te premia, porque luego empezaron a llegar las comisiones, uh-huh, luego tú vas mejor, uno va mejorando con la constancia también, y bueno, llega uno a donde está.
Es así. Bueno, uh-huh, imagínate, después que estaba empezando, cuando estaba pensando en cortar la conversación, salió todo lo mejor de la conversación.
Sí, sí, bueno, así es.
No, pero está chévere todos los comentarios que dijiste y los consejos. Que, a ver, no fueron preguntas directas, pero sí que están ahí esas joyas de información, porque lo que he notado, chamo, es que hay gente que está súper, súper... O sea, hay los dos casos. Hay el caso de la persona que está súper desubicada, de que no tiene ni idea del trabajo que toma esto. O sea, de aprender a dibujar, de aprender a controlar. Porque yo digo, una de las cosas que uno debería eventualmente descifrar es controlar la herramienta con la que estás trabajando al punto de que no sea una limitación para ti. O sea... Si a ti te dan el Photoshop y que, bueno, por lo menos a lo que me pasa a mí a veces, no sé por qué le pasa eso al Photoshop, a veces pierde la presión de la punta, por ejemplo. O sea, ya tengo...
Es como que se le van los drivers.
Sí,
¿no?
O sea, tengo maneras de retomarlo, pero si se me dan la presión de la punta, eso para mí, a mí me da igual. O sea, yo puedo pintar igual sin presión, ¿entiendes? O sea, no me va a ser una limitación para mí.
No te limita eso.
Porque yo sé de lo que soy capaz, pues. Sé que puedo resolver aún así. O sea,
claro.
Ya no estoy peleando con la herramienta. Lo que he notado es que mucha gente se desespera empezando. Y realmente es que es inexperiencia, más nada. O sea, simplemente tienes que pasar más horas dibujando, más horas pintando, más horas... Hasta que de alguna forma seas casi que uno con la herramienta. O sea, que no te que tú la entiendas, claro, y puedas exigirle lo que quieres hacer.
Exacto. Y hay gente que depende más del software que de su misma, uh-huh, con su misma habilidad.
Precisamente, por eso es que estoy tratando de salir un poco de lo del 3D. Para que sea, dependa más de mí. O sea, que no sea que necesito ZBrush, más Octane, no sé qué más, y Photoshop, claro, para poder hacer un resultado. Mientras que hay artistas que con un papel y lápiz te hacen 3 o 4 ideas en la mitad del tiempo que tú ya abriste los programas. Entonces,
sí, es verdad, porque hay artistas que, o sea, para hacer hacen un personaje, ¿no? Abren el 3D, hacen la anatomía en 3D, luego lo pasan a Photoshop, sí, o al otro, ¿cómo que se llama este? El Clip Studio. Y ahí hacen la línea, después al Photoshop se ponen a hacer el render. No, vale. O sea, yo digo que es como que más.
Yo digo que es para diferentes acabados. Las veces que he utilizado 3D, así heavy, que he dicho voy a hacer algo en 3D y luego voy a pintar encima, es porque ya me eligieron la versión final de los bocetos. Y realmente hay como cierta ganancia en tener el modelo 3D, o sea, para ellos, digo para el estudio como tal. O sea, tener el modelo 3D les representa una ganancia, como que el carajo no tiene que ponerse el modelador 3D a descifrar cómo se ve esto desde este lado, hazme otro dibujo de perfil, hazme otro dibujo de espalda, o sea, ¿entiendes? Pero eso
sí, es
cuando fui más efectivo utilizando el 3D era cuando hice todo el proceso de diseño de ese objeto, que eran objetos literalmente, que si un arma, un cofre y tal, qué sé yo. Lo hice todo en dibujo. No hice nada en 3D hasta que no me dijeron, mira, ya, este es el asunto. Ok, agarro.
Y ahí lo desarrollaba.
Cualquier cosa que tuviera en 3D, si era un rifle, buscaba un rifle que ya estaba modelado, lo ponía en la perspectiva y empezaba a pintar encima igual. Pero es porque ya estaba ya estaba adelantada toda la toma de decisiones. Mientras que si utilizo el 3D para la primera etapa, que a veces lo he hecho dependiendo de la tarea, para la primera etapa se tranca el proceso, porque es como que estás entregando algo muy complejo muy temprano. Mientras que si entregas cosas más sencillas,
si no es algo que les gusta a ellos, pierdes ese trabajo.
Sí, un montón de tiempo innecesario. Por lo menos la persona que se encarga de las criaturas en el ARC, a ella lo que le gusta es dame la mayor cantidad de versiones posibles al principio, y eso es silueta y luego dibujar encima de las siluetas un pelo para que se entienda, pero ella quiere quiere ver todo de lejos, no quiere nada de detalles, no quiere ni saber ni cómo es la piel, ni cómo es ni siquiera el color, o sea, nada de eso. Puro silueta y, o sea, puro forma.
Claro, los shapes.
Entonces, una vez que ya tienen todo eso, bueno, agarro, me hago una forma general en 3D, solamente como para salirme encima de lo más grueso. Por lo menos hubo una que tenía que ser, bueno, de criaturas casi no lo uso el 3D, la verdad. Pero por lo menos que si unos cañones o algo así, esos son unas cajas y un cilindro, chao. O sea, eso es todo, porque cualquier curvatura y cosas más complejas lo puedes hacer pintando luego, editando eso. Pero el 3D me va a tomar un máximo 20 minutos hacerlo, ¿entiendes? Pero me estoy librando de pintar textura, descifrar perspectiva, iluminación, un montón de cosas que me quité de encima. Uh-huh. Y aparte, claro, y aparte y les queda como la proporción.
Como tú dices, o sea, te ahorras más tiempo.
Sí. Pero, exacto, sabiendo cuándo utilizarlo y siempre y cuando la herramienta no te vaya a limitar. O sea, que no vaya a ser que en vez de hacerlo en media hora dibujado, tarde 3 horas porque lo hice con 3D. Mientras que pude haber hecho 30 versiones a lápiz. Entonces, no vale la pena.
Uh-huh.
Bueno, Fernan, no te sigo quitando más tiempo de ti, que estás ahí. O sea, Fernando ha estado todo este tiempo, ha estado, como dirían en mi país, matando un tigre.
¿Qué hago esto? Sí. Y no, es bastante. Es divertido porque también estoy aprendiendo. O sea,
sí, estamos conversando.
Claro.
Una conversación y ya.
Allá va. Yo te iba a hacer una pregunta. O sea, tú trabajas ahí en el estudio, pero es un trabajo fijo, ¿no? No es como el freelance, así como yo, que es algo a la deriva, que bueno, si te sale un cargo, si te sale un contrato.
No, es fijo.
Luego, si no te sale, te mueres bien.
Es fijo. Es un contrato, ya. Claro, eso se renueva. O sea, pasan 2 meses y deciden si me quieren todavía ahí o me van a dar una patada. Pero sí, se renueva, pero sí, es fijo. O sea, estoy ahí con ellos. Bastante estable, pero porque el juego es estable, que es el problema. Sí. Realmente nunca es. O sea, hay dos razones por las cuales algo se pueda terminar. Ya sea porque tú no eres lo suficientemente bueno, o ni siquiera eso. Ni siquiera es porque sea la calidad del trabajo. A lo mejor tienes un trabajo brutal, pero como persona, o sea, tu personalidad es problemática. Entonces no quieren a alguien así tampoco. Yo diría que es más importante ser una persona relativamente agradable para trabajar que ser talentoso o tener un portafolio del carajo, porque realmente ellos no trabajan con las imágenes que haces, sino trabajan contigo. Y esa es una de las razones por la cual te querrían dejar o echar. Y luego es si el juego le va bien. Si el juego le va mal, empiezan a recortar. Y yo diría que los concepts son los últimos en despedir, porque siempre son poquitos. O sea, siempre en el estudio este hay 3 nada más. Entonces, realmente, si empezaran a despedir gente, digo yo, o sea, eso lo estoy diciendo yo aquí,
hipotéticamente.
Hipotéticamente, a lo loco. Porque es que claro, tienes más. Y mañana despedido. Y la cuestión es que tienes mucha más gente en otros cargos, pues. Por lo menos modeladores, sí, 3D, hay un montón de modeladores 3D. Hay más demanda por ese cargo que por el concept. Sí. Ese es otro tema también. O sea, la cantidad de gente buscando trabajo de concept versus la cantidad de gente buscando modelado, otras cosas, es completamente diferente la escala. O sea, si eres modelador 3D, bueno, por supuesto. Los chances de que te contraten creo que son como 10 veces más que como de concept. O sea, de concept, si el artista que tienen es bueno, ese carajo nunca lo van a dejar ir hasta que llegue otro mejor o se quiera ir. O sea, realmente no debería haber razones para despedir a nadie, bueno. O sea, en realidad. O sea, es como que nunca va a ser otra cosa que no sea tú como persona o la empresa que le va mal. Pero realmente no debería haber razones para despedir a nadie. A nadie de nada. O es la persona que renuncie o así. Son las únicas vacantes que se abren, pues.
Yo nunca he estado así porque nunca he aplicado. O sea,
no has querido.
Siempre trabajo porque me escriben. Pero sí, yo creo que ya es hora de que debería estar en eso porque... O sea, como te expliqué al inicio... las ganancias económicas de ser así independiente, no, o sea, haciendo encarguitos y tal, no son muy altas, sí. Y limita bastante. Por ejemplo, si yo tuviera uno de entrada mayor, ya yo hubiese comprado una computadora decente que no sea esta Canine, que me dio maduro prácticamente. Y mejorar el ambiente de trabajo también, porque eso influye. Porque si tú vas hasta todo el día en un sitio,
eso es importante, sí.
Tiene que ser cómodo.
Agradable. Sí. Bueno, dependiendo de las condiciones. Cuando yo llegué aquí, eso era la primera silla que encontré y una mesita de plástico. Vámonos. Lo que sí me traje fue el monitor. El monitor mío me lo traje en la maleta. Yo dejé un montón de ropa por traerme el monitor porque dije, yo no puedo llegar a otro país gastando dinero en claro, cosas, y menos si son caras. Entonces dije, lo que necesito es mi laptop, el monitor, porque es que la laptop me da colores malos. Y
sí, esta por cierto también me da colores malos. Recuerdo yo cuando paso el diseño al teléfono, pero seguro de Instagram, se ve como más, sí. Y tengo que retocarlo, y yo digo, ¡oh! O sea, se ven unos errores que aquí no los puedo ver porque es como que tiene más contraste. Uh-huh.
Entonces, nada, necesitaba era eso, la tablet, monitor y la laptop y internet. Eso era como que esas cosas así básicas, porque si no, ¿cómo buscas o envías trabajo?
Claro, pero allá a la larga, la silla también, porque, o sea, si vas a pasar ahí 4 horas sentado, la columna va a ser un castigo bastante serio.
Eso fue lo primero que me compré cuando pude, una silla... y de hecho, la primera que compré la devolví porque era una mierda y eso que era cara. O sea, una silla cara no quiere decir que sea buena. Hay que probar, hay que probar y probar. Cuando encuentres una, esa es la que es. Ahorita tengo esta que fue la última que compré y esa silla no la cambio hasta que, bueno.
Hasta que se rompa.
Sí. Importantísimo.
No, yo la mía sí, yo sí. Esta sí es como de jardín, de ti pasado.
Es que no es jodiendo lo que te estoy diciendo. O sea, cuando llegué, eso fue así. O sea, la primera silla, la silla que tenía en ese momento me hacía una cuestión en la espalda. Que yo pasoname la espalda, nada más tenía que hacer así. Y la vaina así como que me clavaba en la mitad de la espalda. Y sonaba y que ¡prá! Me sonaba la espalda cuando hacía así para atrás. Porque no tenía nada de soporte aquí arriba, bueno. Y la mesa, o sea, una mesa de esas de... Una mesa, o sea, un marico...
O sea, de plástico, verde, las verdes, las verdes.
Una vaina así. Y ya, o sea, de esa que se menea cuando dibuja, o sea, horrible, horrible. Y ya, o sea, lo mínimo que necesitaba.
Claro.
Ya luego poco a poco ahí vas construyendo tu cuestión. Yo porque, como si he tenido suerte con el trabajo este y me encargué también, por la cuestión del canal de YouTube y eso, de acondicionar de una forma que se viera agradable. Si no fuera por el canal, claro. Si no fuera por el canal, a lo mejor no tendría la mitad de las 100.000 luces que tengo aquí. Y no tuviera ni siquiera cuadros en la pared, o sea, tuviera todo pelado, ¿sabes? O sea, es más, lo que sí tendría sería el libro. Una de las razones por la que nos mudamos la primera vez era ese poco de libros ahí apilados en la esquina de la habitación, ¿qué es eso? Y como estábamos en una habitación alquilada, pues no teníamos dónde meterlos, pues. Entonces dije, tenemos que ponernos un sitio para poder comprar una repisa, para poder poner los libros, que ya pareció otra mesa la vaina. ¿Dónde va a poner la impresora? Ponla ahí encima de los libros, que esa es una mesa nueva.
Sí, pero no, los libros, ahí. La laptop también la ponen arriba de los libros. Sí. No.
Necesito subir el monitor, ponerla a la tienda.
Te iba a hacer una pregunta con respecto a España. O sea, como yo te dije, tengo como ganas de irme por allá. Sí. ¿Es complicado? O sea, tiene. Porque yo he hablado con un par de artistas allá y me dicen que los freelance tienen que pagar unos impuestos.
Sí.
Distinto a los demás, que si 300, creo que eran 300 euros.
Claro, o sea, y ahí entramos en tema de ser autónomo en España y esas cosas.
Ajá, eso.
Sí. Vamos a hacer una cosa. No creo que sea interesante para nada esa conversación. Sí, para
eso
la gente.
No creo que nada le interese.
Voy a cerrar aquí y continúo hablando contigo de ese tema. Dale, bueno, dale. Muchísimas gracias, Fernando. Voy a meter el paro. Voy a terminar la conversación aquí, pero no vayas a colgar. Muchísimas gracias, Fernando, por esta conversación. Y bueno, estás invitado más adelante si quieres, para ver esa progresión en tu red de Redemption y en tu talento. Ya dentro de 5 meses volvemos a hablar y vamos a ver qué está jugando Fernando ahora.
No, sí, muchas gracias, fue un placer. Primera vez que hago esto y
fue genial. Fenomenal. Salió perfecto. Entonces, nada. Eso fue todo y nos vemos en la próxima, pues.
Nos vemos.